People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Terminaron los octavos de final de la Liga de Campeones masculina y, como se esperaba, el Fútbol Club Barcelona Interesport pasó a la siguiente ronda. El Real Ademar de León caía con mucha honra en Hungría frente al Veszprém y el Balonmano Atlético de Madrid ganó en Alemania ante el Füchse Berlín, realizando una gran machada y con un excepcional José Javier Hombrados, que volvía bajo los palos. En la Copa IHF, el Naturgal La Rioja también perdía ante el Flensburg Handewitt en la última jornada de la liguilla y no se clasificaba para los cuartos de final como uno de los mejores segundos de grupo por aquellas chapuzas de la Federación Europea de Balonmano. Semana en la que se abre el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Menudas sorpresas en la composición de los miembros de la Asamblea. La selección absoluta femenina que ha disputado el torneo Carpatia en Rumanía con un balance un poco desalentador, pero lógico, puesto que tenían sus filas muchas incorporaciones, juventud y hace falta tiempo y adaptación. La experiencia, a pesar de todo, creo que es buena de cara al futuro. Y también se jugarán los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey. En De Rosca, como todas las semanas, os ofreceremos entrevistas interesantes, os contaremos toda la actualidad y tendremos nuestro debate en la tabla redonda. También oiremos los cantos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Todo lo que ocurre en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Como siempre, somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Rosa Muñoz, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. Os insisto, un programa más. Muchas gracias a todos vosotros por seguirnos semana a semana y ser fieles seguidores de Rosca. El programa cada día tiene más descargas, estamos muy satisfechos. Trabajamos para vosotros y, lo dicho, muchas gracias a todos. Bueno, comenzamos con nuestros tertulianos. Juan Carlos Amón, Cope Valladolid, muy buenas, ¿cómo estás?
Y la que está cayendo aquí en Valladolid, muy buenas.
Cayendo
agua.
Agua, todo el mundo, ¿no?
Pues igual agua, que agua para regalar. Creo que bueno, que este próximo Viernes Santo tampoco se nos logra ver la general de la pasión en la calle, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, y sepamos cómo está en Pamplona, Fernando Urra, muy buenas.
Ni llueve ni nada, muy buenas, aquí ni llueve ni nada. Yo pensaba que en Valladolid había dejado de llover. Ahora que salen de puestos de descenso tienen cierta tranquilidad y ahora dice Juan Carlos que llueve.
Sí, pero bueno, es la lluvia habitual de nuestras fiestas de Semana Santa. Ah, sí, vale, de vale. Cuatro rayas llueve menos, ¿eh? Ya
no llueve, llueve vino.
El vino no se agua.
Bueno, ahí está, Alberto Zener, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Pues buenos días a todos los cofrades, incluidos Marrajos y Californios.
Emilio Borgojo, ¿qué tal?
Marrajos y Californios.
Sí, hombre, Marrajos, sí.
Y toro, ¿no?
También. No, Marrajos y Californios son de Cartagena.
Vale. Bueno, eso está muy bien. La verdad es que aquí también llueve en Madrid, pero bueno, por lo menos no diremos más adelante que hay sequía.
No, es que además aquí en Valladolid, vale, el día de la semana que te bajes, sí, el programa y lo escuches, va a estar lloviendo.
Va a estar lloviendo.
Sí, te vale.
Sí. Bueno, pues lo que sí digo es que vamos a empezar un programa donde también hay mucha tela que cortar, de muchos aspectos, y desde luego felicitación a esos dos clubes que se han pasado a la siguiente ronda de la Champions League. Mala suerte y mala normativa de la IHF para el Naturgal La Rioja y el JJ González, que lo ha hecho muy bien. Perder en Alemania con el Göppingen por solo un gol, a punto estuvo de meterle en la siguiente ronda, pero esas cosas que tienen las...
El balonmano europeo,
sí, digamos, dejémoslo así.
Eso.
Bueno, pues vamos, comenzamos con la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Now I see the light, just the light, we're together now. 23ª jornada de la Liga Sobal, y lo que decimos todas las semanas, cómo se están apretando abajo. Parece que están ahí amarraditos, 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 ¿eh?
Sí, la verdad es que las diferencias son escasas y cualquier jornada con un cruce de resultados puede deparar sorpresas. Vamos con los resultados de la jornada número 23, disputada durante toda la semana que hemos dejado atrás. Balonmano Aragón 35, Fraikin Balonmano Granollers 32, Fútbol Club Barcelona Interesport 36, Balonmano Huesca 26, Realia de Mar de León 30, Global Caja Ciudad Encantada 29, Balonmano Atlético de Madrid 32, Villa de Aranda Autocares Bayo 18, Naturhaus La Rioja 33, Cangas 26, Coavit Balonmano Guadalajara 18, Fertiberia Puerto Sagunto 22, El Betis Naitas 1 32, Academia Octavio 33 y 4 Rayas Valladolid 25, Ars Palma del Río 22. Por cierto, antes de nada, ya sabéis que soy muy picajoso y que me gusta mucho tocar las narices. Yo no sé en el pabellón, imagino que sí, pero por la televisión, el partido Barcelona Interés por Huesca, los uniformes, había momentos en los cuales se confundían.
Se confundían.
Sí. Se confundían. Clasificación después de 23 jornadas. Primero, líder Barcelona Interesport, 46 puntos. Balonmano Atlético de Madrid, segundo con 41. Realia de Mar de León, 35 con tercera plaza. Naturhaus La Rioja, 34 puntos. Quinto, Balonmano Aragón con 30. Sexto, Fraikin Balonmano Granollers con 25. Séptimo, el Betis Neitasuna con 22. Octavo, Balonmano Huesca, 22. Noveno, Global Caja Ciudad Encantada, 19. Ahí la zona de relativa tranquilidad. A partir de aquí, el acabose. Décimo, Villa de Aranda Autocares Bayo con 16 puntos, los mismos que Fertiberia Puerto Sagunto, 15 puntos. 4 Rayas Balonmano Valladolid, también 15 puntos. Coavit Balonmano Guadalajara, 13 puntos. Academia Octavio en zona de descenso, 12 puntos. Cangas y 7, este lo va a tener más complicado, Ars Palma del Río. La clasificación deja paso a la jornada número 24 del próximo fin de semana. Viernes Santo, 9 menos cuarto, Academia Octavio, Ars Palma del Río. El sábado, todos estos partidos: Fertiberia Puerto Sagunto, El Betis Naitasuna, Cangas Coavit Balonmano Guadalajara, Villa de Aranda Autocares Bayo Naturhaus La Rioja, Global Caja Ciudad Encantada Balonmano Atlético de Madrid, Balonmano Huesca Real de Mar de León y Balonmano Aragón, 4 Rayas Balonmano Valladolid. Queda para la matinal del domingo 12:30, Fraikin Balonmano Granollers, Fútbol Club Barcelona Interesport.
Y precisamente ese partido que dices entre el Fútbol Club Barcelona, mejor dicho, Fraikin Balonmano Granollers, Fútbol Club Barcelona Interesport, será transmitido por Teledeporte. El sábado por Sportmanía a las 6:30, el Global Caja Ciudad Encantada ante Balonmano Atlético de Madrid. Y en esta jornada 24 que tú dices de este fin de semana, se para la liga porque vuelve la selección española con compromisos de cara a la clasificación de Dinamarca 2014. No hay competición prácticamente, y no lo ha habido en la categoría femenina, no hay en la división de honor plata masculina tampoco, pero sí en las competiciones europeas, donde el Fútbol Club Barcelona en la Champions League, en esos partidos de octavos de final vuelta, vencía en el Palau Blaugrana 26-24 al Bjørnblad Silkeborg. El Ademar de León perdía en Hungría ante el Veszprém 33-25. Y el Balonmano Atlético de Madrid hacía una auténtica machada en Berlín, ganando al Füchse Berlín 26-27. Por lo tanto, pasan a cuartos de final el Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Atlético de Madrid. Los octavos de final, lo dicho, pasa el Fútbol Club Barcelona, pasa el Veszprém, pasa el Vive Targi Kielce de Polonia, pasa el Hamburgo, pasa el Kiel, pasa el Metalurg de Macedonia, pasa el Balonmano Atlético de Madrid y pasa el Flensburg Handewitt. Estamos grabando el programa hoy lunes. Mañana martes será el sorteo, un sorteo a las 11 de la mañana en Viena, en la sede de la Federación Internacional de Balonmano. Ya están compuestos los dos bombos de los cuales saldrán los emparejamientos de cuartos de final. En el bombo 1, Hamburgo, Veszprém, Targi Kielce de Polonia y Fútbol Club Barcelona Interesport. En el bombo 2, Flensburg, Kiel, Metalurg y Atlético de Madrid. Por lo tanto, el Atlético de Madrid podrá verse las caras con el Hamburgo, con el Veszprém, con el Targi Kielce o con el Fútbol Club Barcelona. Los partidos de ida serán 17 y 21 de abril, los de vuelta 24 y 28 del mismo mes. En cuanto a la Copa EHF, esa fase de grupos, desgraciadamente el Naturhaus La Rioja perdía 32-31 por un solo gol ante el Frisch Göppingen y quedaba fuera de los cuartos de final. Por lo dicho, esa chapuza de reglamentación que tiene la Federación Europea de Balonmano cuando resulta que el Naturhaus es el que tiene la puntuación mejor como segundo de grupo, aparte del Nantes, tiene 8 puntos, el Kolding con 6 y el Maribor de Eslovenia con 7, estos dos pasan y el Naturhaus La Rioja es el que se queda fuera, desgraciadamente. Pero enhorabuena al Naturhaus La Rioja y a todos los hombres que dirige J. González. Y hablábamos del Balonmano Atlético de Madrid, un Balonmano Atlético de Madrid que tuvo, yo diría, que un protagonista excepcional en ese partido en Berlín, que es José Javier Hombrados. Un José Javier Hombrados que yo creo que ahora, pues muchos dicen que está en una encrucijada, y me explico, porque el 22 de abril habrá que elegir nuevo presidente para la Real Federación Española de Balonmano, y el capitán del conjunto rojiblanco, José Javier Hombrados, para optar a ser candidato, pues debe retirarse, debe retirar la licencia y no jugar hasta que se sepan lo que ha pasado con las elecciones. Por lo tanto, si se presenta, el Atlético de Madrid no podrá contar, por lo menos en el partido de ida, con José Javier Hombrados. Pero él lo dejaba muy claro anoche en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Sí, estaba claro que bueno, pues con la lesión pues era evidente que habían marcado, pues la lesión ha marcado un antes y un después en la carrera, y bueno, pues hemos dirigido o hemos cambiado un poco el rumbo hacia otros objetivos, y bueno, pues en ese sentido seguimos trabajando en el objetivo principal, que es el de ser presidente de la Española, ¿no? Yo creo que con 40 años hemos hecho ya un largo trabajo también en las pistas, y bueno, también era importante para mí poder volver o poder salir de la pista caminando por mí mismo, y sobre todo pues a estos niveles, ¿no? En un nivel de Champions, y poder salir satisfecho de una pista de balonmano, y evidentemente pues ahora hay otros objetivos de por medio, y bueno, lo importante es que estamos físicamente bien, la rodilla ha respondido y todo va cumpliéndose.
Bueno, pues habrá que esperar qué es lo que sucede, pero ya está la intención clara de José Javier Hombrados, que se va a presentar. Por lo tanto, de momento, el primer partido de cuarto de final no lo jugará con el Atlético de Madrid. En esos cuartos de final de la Copa Su Majestad el Rey, que se disputan esta semana, el martes, es decir, mañana, a las 7:30, Balonmano Atlético de Madrid, Flaiking Granoller, y el miércoles, los otros tres partidos. Global Caja, Ciudad Encantada, Naturhaus La Rioja, 5:00 p.m, Fertiberia, Puerto Sagunto, Real de Mar, a las 8:15, y Fútbol Club Barcelona Interesport ante Balonmano Aragón. Destacar que Valero Rivera dio la lista de jugadores convocados para esos partidos clasificatorios, tercera y cuarta jornada del Campeonato Europa 2014 España-Macedonia. Es el mismo equipo que ha sido campeón del mundo el pasado mes de enero, con tan solo una salvedad: como no está Alberto Entre Ríos, que se ha retirado, recordemos, el gran capitán, pues entra su hermano Raúl Entre Ríos. Y nos vamos, como siempre, con el rap de Pablo Sudoku.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos, Alberto Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! ¡A 7!
España 16, Dinamarca 9.
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbi, Cruz, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre Ríos, Rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón.
Come on, we do it our way.
Esta semana, como os comentábamos antes, se disputan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El enfrentamiento, yo diría que más espectacular, con más expectación, va a tener y va a ser el encuentro entre el Fertiberia Puerto de Sagunto y el Real de Mar de León. En la ida, un emocionante empate a 24 goles que deja la eliminatoria muy abierta y las espadas en todo lo alto. Juegan dos equipos que en teoría tienen una gran distancia, pero el miércoles puede pasar de todo en Sagunto. El Real de Mar de León viene de perder en Champions ante el Veszprém y por contra el Fertiberia Puerto de Sagunto viene de ganar dos puntos muy importantes el pasado fin de semana en Guadalajara. Vicente Nogués, entrenador de Fertiberia Puerto Sagunto, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien.
Bueno, aquí me imagino que muy contento por los dos puntos que digo ante el Guadalajara, ¿no? Que dan un poquito de tranquilidad y de respiro.
Sí, hemos vuelto como a nuestra liga, hemos pasado ya el periodo de partidos que teníamos contra los equipos grandes, que habíamos perdido los seis últimos, y ahora que ya hemos vuelto a los rivales de nuestra liga, ganar en Guadalajara ha sido un respiro y un alivio para nosotros que cogemos esta recta final con ilusión y con ganas.
Oye, la pregunta es clara. ¿Se puede el miércoles lograr el pase a la Final Four o Final A4 de la Copa del Rey?
A ver, pensar que poder se puede, seguro, poder podemos. Pensar que puedes ganar a Ademar en casa, pues es un rival difícil, un rival complicado. En casa perdimos el otro día de 7 en Liga. Nosotros no hicimos un buen partido, pero a un partido en casa con nuestra gente apoyando, pues todo es posible.
Oye, ¿el equipo cómo llega a la cita? Me imagino que con mucha moral después de la Guadalajara, y además saben que puede ser histórico para todos vosotros.
Sí, hombre, quitando a lo mejor de 3-4 jugadores que hayan podido disputar alguna semifinal o final de la Copa del Rey, los demás de esto pues nos viene un poco de nuevas poder pensar que vamos a poder jugar una Final Four de la Copa del Rey o unas semifinales, porque es que hasta ahora, si tú ves el histórico de eliminatorias, se pueden contar con los dedos de las manos los equipos de la zona baja que han podido jugar una semifinal de la Copa del Rey. Para nosotros es una ilusión el poder simplemente intentarlo y posiblemente sea uno de los partidos que recordemos toda nuestra vida.
Vicente, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Vamos a ver, lo decías muy claro, como poder eliminar a la de Mar se puede porque estáis empatados, partís de cero, no hay ventaja para nadie, pero este sistema de Copa, a ti, no por lo que le estés pasando al Fertiberia, sino por cómo lo ves, ¿te gusta? ¿Te gusta más que el otro anterior o cómo lo ves?
A ver, yo pienso que a mí me gusta porque abres las vías a equipos de la zona baja a poder luchar arriba. En nuestras carreras lo estamos viviendo. Pienso que a nosotros nos hace mucha ilusión, pero posiblemente nos afecte negativamente al hecho de a lo mejor descentrarnos en nuestra competición que es la Liga, al hecho de poder competir semana a semana. Pues ahora, por ejemplo, nosotros la semana que viene tenemos el partido de Anaita, que es muy importante para nosotros, y vamos a tener 2 días para prepararlo, que ahí a lo mejor no nos perjudica, pero la ilusión es tan grande del poder jugar esta fase, ¿vale? Pues que con ilusión pues todo se puede. Es decir, que yo estoy encantado de poder haber podido disputar estos partidos.
O sea que la fórmula te gusta, pero los intereses del club, lógicamente, es la permanencia, y ahí es donde a lo mejor os puede separar un poquito del objetivo, aunque los 2 puntos de Guadalajara del otro día os aclaran bastante el panorama, ¿no?
Sí, yo creo que has hecho el resumen más claro que se podía hacer. Es decir, pues a nosotros quizá para la permanencia nos perjudica, para las ilusiones de poder pedir en alguna competición más es fantástico, y realmente sí, el hecho de poder haber ganado los partidos en los 2 puntos contra Guadalajara nos vienen de perlas, porque a nosotros el hecho de, se dice que 18, 19 puntos podía estar ahí el tal de la permanencia, tenemos partidos en casa que podemos sacar y que estamos sacando, y cuatro partidos fuera de casa que podemos ganar cualquiera de los 4 si estamos al nivel del otro día, y posiblemente la permanencia la tengamos en la palma de la mano, pero hasta que no los vea yo los 19 puntos, yo no me convenceré de que hemos pasado ya esa fase.
Vicente, buenos días. Soy Alberto Salinas. Una pregunta. ¿Tienes disponible ya a Fernando Latorre o sigue tocado?
Fernando está empezando a entrenar.
Estaba tocado del hombro, por lo visto, ¿no?
Sí, si estará o no estará, a día de hoy no te puedo confirmar, porque si simplemente sería echarme un farol. Es decir, está empezando a entrenar, el otro día ya empezó a tocar balón y las sensaciones para él eran positivas.
Y ahora
no lo sé.
Ahora con el fichaje de Chispi, ¿tiene mayor capacidad ofensiva tu equipo?
Chispi es un jugador que nos aporta frescura en la primera línea. Nosotros tenemos jugadores que quizá sean de un corte similar, de trayectorias muy largas y que de juego a lo mejor un poco más lento, y Chispi nos da más alegría y más profundidad en el ataque. Encima está cogiendo el punto de forma, el otro día en Guadalajara hizo un buen partido. Y si está a ese nivel, pues nos echa una mano muy grande.
Oye, pero aparte de que os den más frescura, ¿la temporada está yendo por los parámetros que tú pensabas al comienzo? ¿El equipo está con más dificultades, más irregular? ¿O te das por satisfecho de cómo van las cosas a estas alturas?
A ver, yo cuando empecé la temporada, apliqué en un calendario los partidos que teníamos que ganar. Podíamos... No, y en rojo casi imposibles. De los verdes no hemos perdido ninguno, y de los naranjas hemos ganado algunos y hemos perdido otros. Quizá podíamos haber hecho mejor vuelta fuera mejor temporada fuera de casa, que a lo mejor nos han faltado algunos puntos que podíamos haber rascado, pero en casa lo mejor de los partidos de contra los rivales un poco más fuertes que nosotros, que últimamente hemos perdido, tampoco hemos ido mal. Es decir, yo mi balance no es que sea muy positivo, pero yo creo que estamos en la línea que esperaba, a lo mejor es lo que la pregunta que tú me decías, en la línea que podíamos haber marcado.
O sea, que vas cumpliendo los objetivos, con altibajos.
Exacto, como no cumplimos los objetivos, como no nos hemos salido positivamente por arriba, pues vamos a estar sufriendo hasta el final, porque esta temporada, como veis, es que como estamos tan apretados aquí abajo, pues si no, creo que será de las temporadas que para salvarse vamos a necesitar más puntos, que porque nadie se ha quedado descolgado por abajo, ahora un poco Palma, pero que aún puede conseguir bastantes puntos. No sé, pienso que si no estamos hasta el final a tope, pues no vamos a conseguir los puntos que realmente yo hubiese deseado.
Sí, apretado está, porque tú mismo decías, creo que ponías el listón como en 18 puntos o así, o sea que hecho para no bajar, estar en 18 puntos es bastante 18, igualdad, ¿no?
18-19 puntos es lo que sí. Parece que puede ser el linde de la salvación. Es a nivel histórico, la gente que lee y que cuenta... Dice que 15-16 toda la vida has conseguido la permanencia, que es los puntos que tenemos actualmente, pero yo no lo veo claro que con eso estemos salvados esta temporada.
Sí, pero entrenador, un saludo desde Valladolid. Muy buenos días. El que haya de esta clasificación, ¿es síntoma de qué? ¿De que todo ha evolucionado hacia una mediocridad colectiva o de que la cosa igualada significa que hay mayor igualdad en la competición?
A ver, no sé, el hecho. Pienso que el balonmano no es. No, que en mediocridad no sé, pero que no estamos en nuestro mejor momento, no, es algo claro. Es decir, pero y pienso que a lo mejor el hecho de que los equipos de arriba o Barça están pasos por arriba no ayuda a lo mejor a esta competición sea más atractiva, pero el hecho de la zona baja, más atractivo y más interesante de lo que es. De lo que está haciendo esta temporada, pienso que no ha habido tanta rivalidad en las últimas. No, pienso que hay que intentar sacar lo positivo, que es que aquí que se vive una lucha, una gran lucha por aquí, por abajo, que arriba, pues a lo mejor estos años que vienen, pues Barça, si sigue en esta línea, va a tener la liga ganada antes de empezar la competición, que a lo mejor es lo que posiblemente no haga de atractiva a nivel mediático la Liga Sobal, pero en la zona baja muchos jugadores jóvenes se pueden curtir y podemos intentar sacar cosas positivas de esta Liga Sobal.
Oye, en el terreno profesional y personal, ¿se puede decir que Fertiberia, Puerto Sagunto, ha encontrado ya un entrenador para varias temporadas?
Aquí se lo preguntamos al presidente entonces, ¿no?
No, no, se lo preguntamos a él porque lo tenemos aquí.
A ver, yo pienso que Fertiberia firma nuestro club, no el patrocinador, hace las temporadas temporada y el proyecto son temporada. Yo estoy muy a gusto en el puerto, pienso que las cosas por ahora están yendo por el camino que habíamos marcado y ojalá pueda seguir por muchos años.
Sí, claro. ¿Qué nos vas a decir? Que tú te consideras satisfecho ahí en Puerto Sagunto. Ahora a ver el club lo que piensa, ¿no? Pero como tú dices, firmáis año a año, ¿no?
Sí, aquí no hay... Los proyectos, el presidente, por lo menos, el día que yo llegué, esa fue la aclaración que a mí me dio y yo, pues año a año, pues iremos hablando y si están contentos conmigo, pues adelante. Si no, pues...
Pero el salto que has dado es de categoría, ¿eh? Es decir, que porque ha saltado de Primera Nacional a Liga Sobal,
la División de Honor.
Bueno, pues el salto que hay que dar, ¿no?
Sí, claro. Bueno, podía pasar por La Plata, ¿no? Digo yo. Pero bueno, así por eso digo que el salto es enorme, ¿no?
Sí, a ver, el balonmano pienso que al final es balonmano. Pienso que a lo mejor pues yo no conocía a los jugadores de la Liga Sobal como los otros entrenadores que están en esta categoría. Posiblemente ahí estaba un poco pez y en algún terreno pues quizá me ha faltado un pequeño trabajo para poder compensar mis deficiencias, pero pienso que con ilusión y con trabajo pues se puede llegar a donde sea y hasta ahora mal no nos ha ido.
Bueno, que otra cuestión, la afición siempre os ha respondido cuando la habéis necesitado, me imagino que muy importante y que se volcará el miércoles.
La afición del puerto es un 11, no hay palabras. Esta gente, ayer cuando llegué a Guadalajara y vi a 50 aficionados con los bombos y con petardos ahí a recibirnos allí, se me pusieron los pelos de punta. Es una gozada poder disfrutar los partidos en el Omni y que te lleves molestas cada minuto de partido desde que empieza hasta que acaba. Se me acaban al ir o al hablar de la afición del puerto y pienso que el miércoles vamos a abarrotar el Omni y si un sitio es el puerto.
Bueno, Vicente, que estaremos el miércoles muy pendientes de ese partido, el más atractivo de la Copa de Su Majestad el Rey, entre el Fertiberia Puerto de Sagunto y el Real Ademar de León. Vicente Nogués, entrenador del Fertiberia Puerto de Sagunto, mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy terminamos la serie de entrevistas que hemos realizado con todos los estamentos del balonmano español de cara a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano del próximo 22 de abril. Hoy le toca el turno para cerrar a la Asociación de Jugadoras de Balonmano, un colectivo que en realidad durante los últimos 4 años, yo creo personalmente, que esperaba mucho tras las intenciones en el programa electoral de Juan Diego Román y que ha vuelto a ser la cenicienta del balonmano español. Estamos al habla con la gerente de la Asociación de Jugadoras, Llanos Trigueros. Hola, Llanos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, supongo que esperabais, lo decía en el comentario, más en estos 4 años de la presidencia de Juan de Dios Román con la que se prometía en el programa electoral. Teníais puestas muchas esperanzas, ¿no?
Hombre, eso, el tema de la cenicienta, se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal. Desde la federación siempre hemos tenido buen trato, nos han recibido siempre con las puertas abiertas, pero sí que es verdad que se han hecho cosas como dejar a selecciones nacionales y qué casualidad femeninas fuera de competición. ¿no? Sí. Y eso no ha gustado y el malestar que tenemos, la verdad.
Hombre, lo que sí ya nos tenéis que reconocer es que las chicas de la selección absoluta, yo creo que en algún momento han sido, pues varias veces, ninguneadas por la propia federación tras los grandes logros que se han cosechado con medallas. Es decir, que no se ha valorado suficientemente lo que se ha conseguido y además yo diría con mucho más mérito que la masculina, que tiene más potencial a la hora de apoyos federativos, ¿no?
Pues a ver, no sé qué cómo llevarán el tema de la federación con las chicas, pero yo creo que sí que ha habido un avance, ¿no? No del todo de lo que quisiéramos, es cierto, ¿eh? Pero que realmente sí que creo que haya pues una cierta relación entre federación y chicas, pero como te digo, que nos gustaría más, por supuesto, lo tengo muy claro.
Oye, Llanos, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Vamos a ver, yo creo que el objetivo, lógicamente electoral, es conseguir que el nuevo presidente, y si será un nuevo presidente, porque evidentemente el anterior no se presenta, le haga más caso al balonmano de chicas, al balonmano femenino. Vosotros, como colectivo de jugadoras de balonmano, me imagino que habréis planteado vuestras reivindicaciones a los aspirantes a esa presidencia, pero dinos un poco por encima qué es lo que queréis que la nueva Federación Española de Balonmano haga con las chicas de balonmano.
Bueno, sí. A ver, más que nada, de pedir, yo creo que tenemos que escuchar esos programas electorales que bien nos tienen que presentar. A día de hoy solo existe, que sepamos, un candidato, y sí que hemos escuchado la otra parte, pero no sabemos realmente si se va a presentar. Escuchado está y sí que están ahí las opciones de que salga. Y como te digo, por supuesto, se debe haber un cambio en el tema de la en el tema del balonmano y en particular balonmano femenino. Cosas que es de pedir, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues creo que todos tenemos que remar en un mismo sentido, intentar que se aunan las asociaciones de clubes femeninos, pues a que haya un mínimo en el tema de división de honor. Por ejemplo, que las chicas tengan un contrato y tengan seguridad social, pues en ese camino vamos a ir.
Oye, Llanos, y el hecho de que hayáis presentado un grupo de asambleístas como asociación de jugadoras, ¿quiere decirse que vuestra relación con la asociación masculina, por decirlo de alguna forma, aunque también hubiera, no iba por muy buenos pasos o que necesitáis mucho más diálogo con los chicos? Dinos cómo está esta situación.
A ver, nosotras con los chicos siempre hemos tenido muy buena relación, siempre hemos estado en contacto en todas las asambleas con ellos y de hecho siempre hemos aprobado casi todas las veces sus propuestas, tanto las nuestras, siempre ha habido una unión. Pero sí que es verdad que este año hemos salido muchísimas representantes y nada, yo agradecer como representante de las chicas, que agradecer a la gente que nos ha votado, que es muy importante para nosotras que hayamos salido, porque es cierto que estábamos con la incertidumbre de si íbamos a salir por el tema de que han salido este año muchísimos asambleístas y siempre te quedas con la duda de si iba a haber representación femenina en la asamblea, la verdad. Pero nuestra relación con ellas sigue, nuestra relación con los chicos sigue igual.
Hombre, la verdad ya no sé, es que es un hecho histórico. Y ha sido que la representación en la Asamblea, que tiene que votar ese nuevo presidente, por primera vez, yo creo, en la vida, existe la paridad entre hombres y mujeres. Antes siempre 11-7, ahora 9-9, la representación de todas las categorías ya está del balonmano playa. Desde luego, no sé quién ha sido el genio que lo ha hecho, pero desde luego, muy contentas tenéis que estar, ¿no?
Sí, sí, de hecho, estamos muy, muy contentas que somos muchísimas representantes este año. Y hemos llegado a la paridad con los chicos, ¿no? Y para mí es un paso muy importante y lo dicho, que agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotras.
Llanos, buenos días, soy Alberto Salinas.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola. Bien.
La última vez que nos vimos fue en Porriño, ¿te acuerdas?
Sí,
bueno,
sí.
Yo voy a mi terreno y a tu terreno, porque tú eres internacional en balonmano playa. ¿Crees que con el nuevo presidente, el que entre, se merece un trato mejor que el que ha tenido hasta ahora. Esa especialidad, que si hemos hablado antes del balonmano femenino como Cenicienta, pues anda, que el balonmano playa se queda más atrás de la Cenicienta.
Aquí te doy la razón.
Ah, menos
aquí
mal.
Te doy la razón. A ver, yo en la asamblea, en nombre del equipo nacional, que afortunadamente estuve allí en la asamblea del año pasado, y sí que reivindiqué que la selección femenina, incluso la masculina de playa, estamos muy retrasados. Tenemos muchísimos títulos para lo poquito que se trabaja en España con el balonmano femenino. Hemos sido subcampeonas del mundo, los chicos han sido no sé cuántas veces campeones de Europa, y la verdad es que no hemos sido nada valorados, y de hecho lo que pasó el año pasado no puede suceder otra vez. Somos un equipo nacional igual que el de pista, para mí, y lo considero que igual que las juveniles, igual que la selección absoluta de balonmano pista, para mí es una selección más y necesita el mismo trato. Por lo tanto, yo reivindico de que se hagan más concentraciones durante el año. Afortunadamente estamos en un país donde la climatología te lo permite, el tener, por ejemplo, ahora en Semana Santa, alguna concentración, que luego cuando vas a jugar un mundial, un europeo, no puedes estar una semana conociendo a las chicas con las cuales vas a ir a jugar un mundial o un europeo, y que el balonmano playa necesita conocer perfectamente a la jugadora que tienes al lado, que en 4 días esto es muy difícil.
Pero yo creo que lo que se necesita, aparte de eso, por supuesto, es una mayor difusión y dar a conocer el verdadero balonmano playa.
Cierto, sí. Y yo, por ejemplo, yo voy a intentar este año, ya que afortunadamente vivo aquí en la zona de costa, voy a intentar pues que la gente practique, que venga a ver balonmano playa, y voy a intentarlo ya que estamos ahí. Hay que aprovechar ese tirón porque realmente hay jugadores muy, muy buenos en playa.
Sí, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver si todo esto evidentemente debe ser el ABC de la promoción de una modalidad como es el balonmano playa, pero creo que vais a tener que estudiar muy bien los proyectos que presentan los candidatos a la presidencia, porque fíjate, con lo que está cayendo, dinero no tenemos mucho, lo que hace falta es tener muchas más ideas, ¿no? O sea, a ver si vosotras y tú concretamente, como procedente del balonmano playa, pues podéis aportarles a lo mejor a los precandidatos alguna idea innovadora que no requiera una inversión económica, porque de esas me temo que no va a haber demasiadas, ni para vosotros ni para la pista.
No, tienes razón, la verdad es que hay que sentarse, hay que escuchar a ver lo que quieren para el balonmano de playa, y lo que has dicho, si tenemos alguna idea, yo por supuesto voy a intentar por todos los medios de que no se acabe con este deporte, que últimamente está siendo bastante conocido y es gratificante tener a tu país representando a nivel mundial, ¿no? Y nada, yo si puedo, y junto con el nuevo presidente, de que salgan nuevas ideas, torneos, que si me puedo desplazar a un sitio, a los otros, y con ello llevar a arrastrar a gente de División de Honor y otras categorías, pues supuesto que yo, por mi parte, lo voy a intentar.
Volvemos a la pista. ¿No crees que la Liga Femenina, por distintas circunstancias, quizá por esa, fuga, entre comillado, de jugadoras que se han ido, la Liga Femenina necesita un revulsivo y un cambio total porque está totalmente devaluada?
Sí. El tema de que se hayan ido muchas internacionales al extranjero y no internacionales, la verdad es que ha hecho que la Liga Española, a mi entender, retroceda casi unos 15 años, y es muy, muy, muy triste, porque las nuevas chicas que muy muy jóvenes jugando en División de Honor, y que me da mucha pena que no puedan haber disfrutado del balonmano, por ejemplo, que he vivido yo, incluso alguna de las mayores, ¿no? Que es muy triste y que esto hay que cambiarlo ya, necesita un cambio. Tenemos muchos modelos a seguir, por ejemplo, para mí el modelo francés está ahí para mí como referente, y que sí, que ahora hay que la opción de tener un nuevo presidente, que hay que sentarse tranquilamente, que sé que es muy duro el cambiar esto, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que se intente hacerlo, porque si no, yo creo que vamos a ir atrás y no me gustaría decir que desapareciese o porque me da mucha pena, la verdad.
Oye, sí,
Fernando, una cuestión, ya nos con lo que has, con lo que habéis hablado con los candidatos o posibles candidatos o precandidatos para las elecciones, ¿qué ideas os transmiten? ¿Os han dado alguna algún tipo de idea, algún tipo de solución de cara al futuro para la liga?
Pues hombre, ahí están, más que nada les decimos nosotros lo que vemos desde fuera, ¿no? Para mí es muy importante el tema de las asociaciones. Tenemos que remar todos en un mismo sentido, no podemos estar unos por un lado y otros por el otro. Tenemos que empezar desde ahí, yo creo, en mi punto de vista. Y a partir de ahí, sentarnos, trabajar, las asociaciones de clubes, jugadores, y poquito a poco empezar otro camino.
Yo creo, Llanos, que el gran reto del próximo presidente de la Federación Española de Balonmano, sea el que sea, y lanzo la idea ahí, sería el retorno de nuestras internacionales a la Liga Femenina.
Bueno, sería un puntazo. Sí, sería lo mejor, la verdad.
Yo creo que es que el problema es que va a haber muchos huecos que cubrir. Ese es el gran problema. Es decir, no solamente balonmano femenino, el balonmano, digamos, juvenil, el balonmano de base, de cantera, el balonmano playa, las categorías de plata, la categoría primera nacional, la plata femenina. Es que son muchísimos huecos y con poca pasta. Ese es el problema.
Alberto,
pues por eso creo que hay entre todos, hay que unirnos y saber lo que verdad hay, y a partir de ahí es cómo podemos sacar lo mejor de todo, en todas las categorías. Y es que es verdad, necesitamos un cambio en el mundo de balonmano, masculino y femenino, y hay que aprovechar ahora, fomentar la cantera. Ahora la cantera es súper importante y hay que trabajarla.
Pero solamente es que te estoy escuchando atentísimamente y solamente pido una cosa. Han pasado por aquí todas las asociaciones vinculadas al mundo del balonmano que han podido pasar. Que ninguno os olvidéis de quién ha dejado esto como un solar.
Sí, sí, a ver, lo tenemos claro, pero también tenemos... A ver, no tiene ni unos tan buenos ni los otros son tan malos, está claro. Pero sabemos a ver perfectamente que esto tiene que haber un cambio y sabemos de la forma que lo han dejado.
Sí,
lo tenemos muy claro.
Pero que tenemos que tener en cuenta de quién ha utilizado el talento del balonmano español para ponerse en la foto siempre delante de los jugadores y de las jugadoras. Y que a alguien le ha importado más su propio ego que el éxito colectivo de un deporte que tiene que regenerarse, como tú muy bien has dicho. Que quiero decir que el presidente entrante tendrá la mejor voluntad y la mejor intención del mundo, pero a lo mejor hay que echar la vista atrás y no solamente pedirle a él, sino recordarle a quien lo ha hecho mal, que efectivamente lo ha hecho mal.
Bueno, yo creo que eso está a la vista yo no soy de echar miradas atrás, yo prefiero mirar adelante y ver lo que me espera, ¿no? Y poder, hacer ese camino más fácil que lo que he tenido atrás. No, yo soy así, yo siempre miro hacia adelante porque lo detrás ya está hecho y que no podemos estar mirando atrás,
y rentabilizar bien esos 9 votos femeninos que, como Luis Malabar decía, es un hito dentro de la representación histórico de las chicas en el mundo del balonmano, ¿eh?
Bueno,
por eso que nosotros tenemos que escuchar primero, sentarnos como hemos hecho ahora y estudiar bien lo que nos proponen, nuestras propuestas, y que todo salga adelante, la verdad, para el balonmano femenino y para el balonmano en general, la verdad.
Bueno, Llanos, que ha sido un placer hablar contigo, que como gerente de la Asociación de Jugadoras creo que nos has dejado muy claro muchas cosas, que hay que mirar para adelante, que hay que darle un empujón tremendo al balonmano femenino de cara al futuro. Y lo dicho, gracias por atendernos y que todo salga bien. Un fuerte abrazo, Llanos.
A vosotros, un beso.
Hasta luego, un beso, adiós.
Hasta luego.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Bueno, pues seguimos hablando un poco de balonmano femenino porque ya sabéis que la selección española absoluta se concentró la semana pasada para preparar el torneo internacional absoluto de Karpaty y donde Fernando las cosas la verdad no nos fueron nada bien, porque
pues no.
Ante Alemania perdimos 23-27,
así
con
es.
Rumanía B empatamos a 25 y perdemos 30-27 con Rumanía. Yo creo que bueno, evidentemente había muchas jugadoras dentro de la selección nueva, faltaban muchas de las guerreras titulares. Hay que dar las oportunidades, pero todavía están muy verdes, Fernando.
Bueno, hay que analizar esto como una prueba. Evidentemente es un torneo amistoso donde se van a jugar las castañas, ya son las fases clasificatorias para los siguientes torneos. Y, hombre, se han visto algunas cositas. Recordemos que de las que son habitualmente, bueno, pues las más utilizadas por Jorge Dueñas, hombre, pues estaba Carmen Martín, estaba Sandy Barbosa, estaba Silvia Navarro, pero no había muchas más. Y, hombre, por ejemplo, se ha visto que Carmen está en un muy buen momento de forma, uh-huh. Está rayando a gran altura. Y, sobre todo, se está, bueno, utilizando estos partidos para que las chicas que hasta ahora han tenido poco protagonismo o ninguno vayan viendo cómo es el ambiente de las guerreras y vayan viendo lo que pesa ahora mismo esa camiseta, que pesa mucho porque estamos hablando de unas medallas de bronce olímpica y eso, bueno, pues lógicamente pesa bastante. Por eso te digo que, bueno, los resultados no han sido buenos, es cierto, pero creo que también, bueno, pues una concentración, digamos, de transición de cara fundamentalmente a que en el nuevo ciclo se vaya viendo un poquito, primero, quién es el seleccionador, que en principio todo el mundo cuenta con Jorge Dueñas,
sí.
Porque entendemos que ha hecho méritos para estar, sea quien sea, presidente, pero claro, imagino que, como hablábamos ahora con Llanos, habrá que darle un nuevo enfoque o no a la selección femenina, ¿no? ¿Quién lo lleva y cómo lo hace?
Por cierto, Fernando, antes de que se me olvide, desde aquí un fortísimo abrazo, sí, a Juan Carlos Solar, el segundo de Jorge Dueñas, que tuvo, bueno, pues un desprendimiento
de salud,
de
sí,
retina en su ojo, que le han operado, que creo que está un poco mejor, pero lo dicho, un fortísimo abrazo a Juan Carlos Solar, que además es seguidor fiel de nuestro programa. Un fuerte abrazo y que te recuperes cuanto antes. Y tú decías, bueno, Carmen Martín, pero la que también ha estado creo que muy bien ha sido Silvia Navarro en la portería.
Sí,
¿eh?
Son dos de los puntales, evidentemente, sí, de las que estuvieron en este torneo de los Cárpatos. Bueno, pues son sin duda dos de las jugadoras que, bueno, han tenido que emigrar porque tienen evidentemente calidad suficiente para estar muy arriba. Son semifinalistas de Champions, las dos, y evidentemente, bueno, pues una en Olchim como es Silvia Navarro y otra como es Carmen Martín en el Crimea esloveno, son, bueno, pues jugadoras ahora mismo punteras en Champions y en el balonmano internacional.
Precisamente por eso dialogábamos con Carmen Martín un día antes de que saliera la selección española para Rumanía. Dialogábamos con Carmen Martín del torneo de Carpati, de la selección y sobre todo de la Champions y de su futuro. Carmen, vuelta a la selección y pensando, yo me imagino, en esas semifinales de la Champions, ¿no?
Sí, bueno, esta semana es buenísima, me viene súper bien para desconectar porque llevamos mucha presión, ¿no? Sometida en esta main round, que ha sido muy, pues muy de altibajos, ¿no? Dentro del equipo y, bueno, a rasgos generales dentro de nuestro grupo, porque teníamos un triple empate y al final, pues, las cosas no salieron un poquito a nuestro favor, pero sí que es verdad que la presión fue mucha y entonces necesitaba llegar aquí para tener un respiro y estar con las chicas, hablar castellano y todo eso.
Porque con las elecciones estar en familia.
Total, la verdad que sí.
Oye, de cara a esas semifinales, os ha tocado el Larvik, complicado, ¿no?
Complicados ya son todos. Al final, llegar a una semifinal de la Champions, a todos los equipos están a un nivel muy, pues muy duro, muy alto, y la verdad que no teníamos favorito, ni pensábamos ni Gio ni Larvik, cualquiera de los dos que viniese, el caso era clasificarse para semifinales y pasito a pasito.
¿Tú allí cómo estás? ¿Contenta? ¿Satisfecha?
Mucho, estoy muy contenta. Me pensaba que iba a ser muy duro y que no iba a poder, no sé, mi desparpajo sacarlo dentro de la pista. Pensaba que iba a convivir muchísimo más y la verdad que he tenido mucha suerte. Tenemos un grupo muy, muy, muy ameno, muy bueno y sobre todo eso, a la hora de los entrenamientos es muy diferente. Corremos muchísimo y bueno, todos son lanzamientos exteriores prácticamente. El juego con extremos es bastante menos que lo que tenemos en la selección. Pero bueno, sobrevivo de otras características, ¿no? Y aprendiendo mucho, que también me gusta.
¿Carmen Martín seguirá en el CRIN el año que viene o no?
Carmen Martín seguirá en el CRIN el año que viene, sí.
Es decir, que habéis llegado a un acuerdo, ¿vas a seguir ahí?
Sí, eso es. Al principio no lo tenía claro, pero después ya decidí que, pues eso, que era un muy buen sitio, que estaban trabajando muy bien conmigo y sobre todo que es muy familiar, es cercano y eso me gusta.
Pero os gustaría en un par de añitos, si es posible, volver, me imagino.
Como en España, ¿no? Como en tu casa, en ningún sitio, siempre se dice. Pero sí que es cierto que estoy muy a gusto, no me puedo quejar, no puedo echar ningún... O sea, no puedo decir nada malo acerca de aquello porque la verdad que es muy positivo. Estoy sacando una lectura súper positiva de este año.
Pasaron las lesiones, te encuentras bien, te encuentras a gusto en el club. Una temporada, yo diría que muy satisfactoria.
Pasó la lesión, no las lesiones. Pasó la super lesión en el super momento, pero bueno, es lo que hay. No, ahora mismo todo está bien, tocaré madera de que tengo el cuerpo sano.
Oye, ¿y con la selección, las nuevas chicas, qué tal?
Pues bien, somos más jóvenes, ¿no? Tenemos un poquito menos de picardía y esa, ¿no? Esa perrería que teníamos igual un poquito más antes. Pero sí que es cierto que está muy bien y tenemos que ir involucrando mucha gente nueva y joven porque necesitamos, porque al final el tiempo pasa y no todas siempre estamos al mismo nivel y necesitamos que pues que la gente actúe y que llegue, se vaya metiendo y vaya cogiendo confianza para poder aportar lo que se pueda dentro del equipo.
Es decir, que vosotras veis que tiene que haber un cambio generacional, lógico.
No es un cambio generacional, sino es integrar un poco a las chicas nuevas, ¿sabes? Para que también, pues si en un momento determinado tienen que llegar a un campeonato, que no lleguen de nuevas y que no, ¿sabes? Estén pues cohibidas, con nervios. Es preferible que vengan a concentraciones anteriores y que se vayan acoplando al grupo, que vayan viendo cómo jugamos, cómo son las situaciones aquí, que tengan también convivencia con la gente, que al final es súper importante, y sobre todo que vayan en la misma dinámica que vamos todas. Yo creo que es necesario, o sea, no un cambio generacional, pero sí que se vaya habiendo involucraciones de gente nueva.
Y la otra protagonista, no solamente con la selección española, sino en esas semifinales de la Champions que hablábamos, es Silvia Navarro, que había que hablar de las semifinales, de cómo lo están pasando en el Olchin, que el dinero llega a cuentagotas, en fin, escuchar la entrevista con Silvia.
Silvia, hablaba antes con Carmen Martín, semifinales de la Champions, ¿quién te lo iba a decir?
Eso te iba a decir yo, Luis. Jolín, la verdad es que estamos muy contentas, ¿no? La única, el único inconveniente es que jugamos contra el Dior, ¿no? Que está, bueno, ha hecho 12-12, ¿no? Puntos y, bueno, es partido de vuelta y hay que jugarlo, ¿no? Pero no tenemos que descuidarnos, porque el Dior, la verdad es que es claro favorito para ganar la Champions este año.
Y enfrente a un entrenador que conocéis mucho, Ambros.
Eso va a ser lo más extraño. Para mí va a ser extraño, ¿no? Cuando mire el banquillo, ve a Ambros ahí sentado. Pero bueno, yo creo que hay que jugar esos partidos, ¿no? Que es lo que gusta, ¿no? Llegar a las semifinales y que gane el mejor.
Por lo demás, ¿cómo os encontráis allí en Olchin? Muchos problemas económicos habéis tenido. ¿Se va enderezando por lo que leemos desde aquí en España?
Pues se va arreglando, Luis, pero sí que es verdad que vamos rankeando un poquito, ¿no? Parecía que todo se había solucionado y cuando volvimos del Europeo de Serbia, la verdad es que los problemas económicos afloraron otra vez, ¿no? Bueno, ahora estamos al día y estamos bien, ¿no? Lo que es en el tema deportivo estamos a gusto, ¿no? Y lo económico está acompañando por el momento. Yo espero que esto siga igual, ¿no?
Se está hablando que esas semifinales de la Champions nos pueden llevar a un estadio de 30.000 espectadores. ¿Qué hay de todo esto?
Pues estaban diciendo que sí, pero yo creo que últimas noticias que tuvimos de ayer, Luis, yo creo que semifinales se juega en Bulcha, creo que al final, ¿no? Si se llegara a la final, yo creo que sí que se jugaría en Bucarest.
¿Y se llenaría?
Yo creo que sí, la verdad es que tiene muchísima afición, ¿eh? Y viene gente de alrededores, pero de sitios de 6 horas y 7 horas, Luis. Yo me he quedado el último partido que jugamos contra el Krim, aquello se llenó. Yo creo que hicieron demasiado. Yo creo que si hubiera venido alguien a revisar, yo creo que había foro máximo allí.
Oye, ¿y de cara al futuro tú tienes un más uno con ellos o cómo está?
No, yo tengo solamente un añito de contrato. Bueno, en Ichaco siempre tenía igual, era un año, y luego el año siguiente hablábamos a ver qué tal iba, pero no, un añito solamente, Luis.
Es decir, tendréis que esperar a final de temporada a ver qué hace.
Sí, a ver cómo va todo. Yo creo que ahora lo importante es eso, ¿no? Centrarnos en lo deportivo y ya veremos de cara al año que viene lo que pasa.
Pero de todos modos a ti no te van a faltar ofertas, ¿eh?
Bueno, ya veremos, Luis, ya veremos. No quiero pensar en eso, ¿no? Quiero centrarme en lo que toca, ¿no? Que estamos en unas semifinales, vamos primeras en la liga y yo creo que es lo principal, ¿no?
Y con la selección, las chicas nuevas, antes hablaba con Carmen Martín, me decía, bueno, sí, las chicas se tienen que adaptar, hay que dar oportunidades. ¿Cómo las has visto?
Pues apuntan fuerte, Luis, ¿eh? La verdad es que sí que están teniendo un desparpajo que yo, que llevo ya un montón de años no jugando a balonmano, no lo veía, ¿no? Y yo creo que sí que tienen que ir entrando gente joven ya, Luis. Yo creo que la gente nos vamos haciendo mayor, ¿no? Yo creo que hay que hacer un relevo ya generacional.
Es decir, que estáis, no tu caso, porque la portería siempre es más longeva, pero muchas compañeras pueden estar ya en esa recta final, en ese relevo generacional, aunque todavía pueden dar un par de años, ¿no?
Bueno, yo creo que también en portería igual también, Luis, yo creo que Jorge sí que lo hace consecuentemente, ¿no? Yo creo que tiene que ir metiendo gente joven y, bueno, Jorge está trabajando muy bien, ¿no?, durante los últimos años y yo creo que tiene que confiar, ¿no? Yo creo que quiere hacer un cambio generacional y me parece fenomenal ya, Luis.
Y escucha de Rosca en cope.es.
Y en Derrosca pues hay que abrir, lógicamente, nuestro debate en la tabla redonda, un debate que esta semana viene propiciado por unas declaraciones del presidente de la Liga Francesa de Balonmano Masculina, en el cual hace unas jornadas, hace unos días, afirmaba que la Liga Sobal está muerta y que la Liga Francesa, bueno, pues que ahí está y que no hay que mirarse en el espejo de la Liga Española. Hoy nuestro contertulio, bueno, pues en teoría va a ser Juancho Pérez. Esperamos que en los próximos minutos se pueda sumar a nosotros, pero yo abro aquí el debate, compañeros. ¿La Liga Sobal está muerta, como dice el presidente de la Liga Nacional Francesa?
Vamos a ver, soy Emilio Gorgojo. Habría que ver el contexto en lo que este hombre, el presidente de la Liga Francesa de Clubes, bueno, el equivalente a la Sobal española, lo ha dicho, porque primero... el comentario así, abuela pluma, me parece excesivamente arriesgado y que no viene a cuento. Hombre, los problemas de la Liga Sobal son evidentes, los problemas del país a nivel económico son evidentes, la emigración de jugadores es más evidente todavía y muchos han recalado precisamente en Francia. Pero bueno, me parece que es un poco gratuito que un presidente de una liga de otro país diga, bueno, la Liga Sobal está muerta. Bueno, también habrán muertos muchas más cosas y no hay por qué meterse en ese berenjenal.
Es más, decir, la Liga Sobal y el balonmano en España está muerto.
Vale, pues entonces el balonmano en España es campeón del mundo, recientito. Las chicas, como nos han dicho recientemente también, han sacado unas medallas. Tan muerto no estará. Ahora, no reconocer las graves dificultades por las que atraviesa el balonmano y otras modalidades deportivas y el país en general, pues sería de lerdos. Hombre, pero que venga un presidente de una federación, vamos, una federación, de una asociación francesa de clubes a decir esto, me parece que se ha metido en un jardín que no era el que él tenía que labrar, ¿eh?
Sí, además tiene un error, perdón, Emilio, porque creo que tiene razón en el sentido de que evidentemente era la liga francesa. No digo el balonmano francés, la liga francesa.
Ese es el matiz.
Que diga que su liga es muy buena y está en expansión.
Es muy buena. Vamos a ver, ¿vale? La liga francesa está en un claro proceso de crecimiento y mejorando. Bien. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Bien. Y es verdad que la liga,
que no nos meta por medio
que la liga
para
española
nada.
Es verdad que está en un claro proceso de empeoramiento. Pero hombre, lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, pues hombre, cuando te han trincado a no sé cuántos jugadores apostando y has hecho la casa hecho, pues hombre, lo mejor es tapadito, seguir trabajando, que están trabajando muy bien, que una cosa no quita la otra, seguir trabajando, seguir haciendo bien las cosas, seguir fichando buenos jugadores, sí, como están haciendo, pero calladito,
como hace nosotros 15 o 20 años. Claro.
Sí, no, pero me refiero que uno puede estar trabajando bien, que lo está haciendo, pero cuando tiene tan bien, es que antes había una expresión de que uno no puede sacar las manos y las tiene sucias, no sé cómo es, bueno, pues eso, cada uno en su casa trabaja, lo hace bien y ya está.
Que el que se cuelgue todas las medidas que quiera con la Liga Francesa, que nosotros hasta le avalamos, como hemos avalado en su día, la selección francesa y tal. Pero que no ponga en el contrapeso una federación de al lado o una asociación de al lado diciendo, estos van muy mal. Oiga,
vamos a la casa de apuestas donde apostaron los señores y decimos, bueno, estamos muertos o en la cárcel.
Habría que decirle en francés y las apuestas que...
Claro, por eso te digo.
No solamente las apuestas, y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Francia, que se tapó el escándalo para que fueran a ganarla. Que...
Por eso, a eso voy.
Digo que hay que matizar en qué sentido ha podido decir esto. A nosotros nos ha llegado la expresión, pero vamos, lo que no puede es decir que una liga que no es la suya está mal, porque no está legitimado para decir ninguna historia.
Puede decir que está mal, pero no muerta.
Claro, tú puedes decir, estamos trabajando bien, estamos contentos y vemos que estamos llegando a una altura como, por ejemplo, la Liga Española, que ha perdido un poquito de potencial. Perfecto, hasta aquí, correcto. Pero tu liga está muerta, la mía qué.
Es muy despectivo eso y no viene a cuento.
Pero que es el típico comentario chauvinista francés que hemos visto en todos los ámbitos de la liga, de la vida, en todos los deportes posibles y que han llegado y que llegarán, y que siempre, bueno, pues es la forma. Ojo, que aquí en España también somos muy de intentar compararnos con el vecino solo cuando las cosas no van bien. Es un comentario ventajista, pero que yo creo que, como dice Fernando, es decir, con el el matiz del lugar de la palabra balonmano,
liga,
lo sustituimos por la palabra liga, y tiene más razón que un santo.
Sí.
Pero ojo, así estábamos nosotros con respecto a todo el balonmano europeo hace 15 años. Ya le llegará, porque le va a llegar.
Claro,
porque estos son ciclos en los cuales la inversión de hoy la pagas mañana.
Claro,
y
claro,
ya le llegará al balonmano francés también pagar lo que ahora mismo está invirtiendo.
O no, es decir, o no, pero o no. Deja tranquilos a los demás.
Mira,
sigue trabajando bien y ya
tú
está.
Lo has dicho, no tiene por qué tapar su grandeza con la miseria del lado.
Claro.
Chico, porque no merece la pena. No
bueno,
merece la pena.
También,
ni nadie se lo va a agradecer, ¿eh?
Sí, sobre todo porque lo están haciendo bien. Es decir, cuando no, tú tienes un problema y necesitas compararte con el de al lado para intentar tapar tu... Pero no, si tú ya tienes una buena liga, claro, estás haciendo las cosas bien.
Si en Francia tiene la desgracia de que las empresas en su país también empiezan a acusar problemas económicos, dejan de aparecer patrocinios, o lo que es peor, ojo, no dejan de aparecer patrocinios. Pasa lo que ha pasado en España, que se firman patrocinios que después las empresas no pueden pagar. Que ese es nuestro gran problema.
Sí, bueno, pero también tiene mejor estructura, ¿eh? Yo
sí,
creo
que
el proceso siempre va a ser mucho más calmado. Que
hoy,
ni ellos han ido de 0 a 100, ni van a bajar de 100 a 0. Han ido de 0 a 20, de 0 a 40, desde 40 a 60, de 60 a 80 hasta 100.
Sí,
si a mí que valoren su situación positiva, me parece excelente.
Sí, Emilio,
ahora, no lo juntes con la penuria del de al lado. El de al lado somos nosotros.
¿Este señor no será amigo de los Antisoval en España?
No creo. Lo que pasa es que este señor...
¿De la familia?
De la familia.
De la cosa nostra. Bueno, yo lo que se puede decir es que este señor evidentemente tiene que pensar que si el crecimiento de la liga francesa va para arriba es gracias a la llegada de jugadores extranjeros, entre ellos muchos españoles. El último que se ha incorporado es Gonzalo Pérez de Vargas, que el año que viene va a jugar en el Toulouse con Salva Puig, y que Francia está haciendo lo que nosotros hemos hecho hace 20 años, es decir, traernos y procurar traernos los mejores jugadores del mundo para elevar. Pero ojo que lo que decíais antes, es decir, en Francia la crisis también apunta. En España esto tiene una solución, lo que pasa es que ya nos metemos en terreno político, en terreno de harina importante, y es la famosa ley de mecenazgo. ¿Por qué no sale la famosa ley de mecenazgo? Pues muy sencillo. Porque al Gobierno y al Consejo Superior de Deportes no les interesa ponerla en marcha, porque evidentemente eso es una desgravación. Y el Gobierno lo que quiere en estos momentos es dinero y recaudar.
Pasar por taquilla.
Claro.
Sí. Hombre, de todas formas, yo creo sinceramente que el balonmano la liga francesa está mejor estructurada de por sí.
Sí, sí, seguro.
Es decir, no ahora, sino en general. Bueno, lo hemos hablado hace poquito. Creo que hablamos con Bea, ¿no? Con
Bea, lo que nos dijo.
Contaba ella, pues que allí no, el tema de las deudas no lo admiten. Es decir, sí que hay una serie de cosas que haya patrocinado o no, haya crisis o no, está mejor estructurada que la nuestra.
Bueno, pues si hay que copiarlo, se copia.
Claro, que todas las medallas que se cuelguen, yo he empezado por decir que me parece
excelente.
Claro. Ahora, si lo que tienes que hacer para elevarte tú es darle otra puñalada a la pera de al lado, chico, pues me parece que es innecesario, y desde luego una posición ventajista, creo que dijo Juan Carlos.
Sí, pero vamos, que en este caso yo creo que lo que he intentado es establecer una comparativa que hoy por hoy no se puede dar.
Pues no. Que se compare en el ascenso con la Bundesliga.
Con la Bundesliga, claro.
Exactamente, o que intente mirar a ver qué progresión ha sido
la más
estable, si la suya o la de la liga danesa, donde también mismo está empezando a aparecer dinero. Pero insisto, si aquí en España el problema es que firmas unos patrocinios, haces un equipo y programas unos gastos en función de esos patrocinios, que luego desgraciadamente las empresas no pueden pagar y te hipoteca la temporada o te hipoteca incluso la existencia. Eso en Francia no está pasando, pero puede llegar a pasar, ¿eh?
Puede llegar a pasar. Y yo solamente le diría al presidente de la Asociación de Clubes Franceses una cosa. ¿Contra qué equipo va a jugar los cuartos de final el conjunto francés la próxima eliminatoria?
Sí, sí. Ninguna.
¿Cuántos equipos franceses hay?
¿Dónde están los equipos franceses en la Copa de
Europa? Solamente recordarle, máximos alemanes, máximos españoles. El resto, convidado de piedra. Dejamos el debate y nos vamos con mis pajaritos, que vienen muy, muy cargados.
David Pajarito.
¿Cuántos folios?
Dos folios.
Pero por los dos lados.
Y letra pequeña.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que el pasado jueves, tras el resultado a la elección de miembros a la Asamblea de la Real Federación Española Balonmano, que eligen presidente el próximo 22 de abril, según cuentan, se oían los gritos de Juan de Dios Romanseco desde la puerta de la propia federación. Parece ser que solo se le escuchaba decir a Juan de Dios Romanseco
que esos resultados no podían ser, que presuntamente había que cambiarlos y que no podía ganar un maño.
Pero vamos a ver, yo es que soy
nuevo
en la plaza, sí, más o menos. El Juan de Dios Román es un hombre que se va a ir a su casa dentro de dos telediarios. ¿Qué quiere decir? ¿Que le escocía lo del maño y le iba por otro lado lo del otro?
Por eso le he dicho yo a Llanos que hay que mirar atrás cuando las cosas empiecen a aflorar.
Que sí, aunque ella solo quiera mirar para
adelante. Es que van a empezar, cuando haya nueva directiva en la Federación Española de Balonmano, van a empezar a salir burbujas de aire que son de otro.
Vamos a ver, si es que hay, en teoría se va a plantear esto, una política rupturista, permítaseme la expresión, y una continuista. Entonces, Juan de Dios evidentemente quiere la continuista, aunque esté en su casa. No sé si en Madrid, en Las Rozas o en Extremadura. Pero al plato y a las tajadas, Juan de Dios, vamos a dejarlo ya. Hay más, va a venir un aire nuevo en el sentido que sea. Hombre, ahórrate los comentarios de pasillo en Ferrat. No pasa nada.
¿Qué quiere? ¿Una política como la del gobierno cubano o la del venezolano?
No, no, el padrino, seguir tutelando desde la sombra, no lo sé.
Es que ese es el problema, que hasta el 22 de abril, pues nos toca escuchar las voces de este señor. Menos mal que no estamos allí.
No, nosotros no por Ferrat no vamos mucho, pero el pajarito que se lo ha dicho a Luis, sí que los debía oír, o lo oía desde la calle, ¿no? Desde la puerta.
Bueno, según me comentan mis pajaritos, que durante la celebración de los partidos de clasificación del Campeonato de Europa 2013 Juvenil Femenino en Porriño, atentos, se ha producido una reunión en el palco entre Juan de Dios Román Seco, Pérez Ouro, presidente de la Federación Gallega, Rodrigo Costas, presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Pedrido, vicepresidente de la Federación Gallega y que designa a los árbitros de Primera Nacional, para presuntamente buscar soluciones a los resultados desfavorables a sus intereses de los miembros de la Asamblea. ¿Será que están buscando cómo comprar los votos y a la gente y a los clubes? ¿Estaban en el palco durante todo el partido hablando de ello y les importaba poco lo que pasaba en la vista? Y yo me pregunto, ¿es que la Real Federación Española de Balonmano sigue pagando las reuniones para perpetuar en el cargo a Pérez Ouro, Rodrigo Costas y Pedrido? ¿Es que Juan de Dios Román Seco presuntamente quiere manipular por segunda vez consecutiva las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano, como ya hizo en el 2008 cuando el PSOE, su partido político y sus amigos hicieron presuntamente varias llamadas la noche anterior a las elecciones para colocarle como presidente cuando lo tenía todo perdido? ¿Es que algunos de los actuales dirigentes del balonmano español siguen sin tener vergüenza? ¿Por qué Juan de Dios Román Seco tiene tanto miedo a que llegue a la presidencia una persona en particular y no lo quiere a toda costa? ¿Será porque esa persona quiere realizar una auditoría de cuentas en la Real Federación Española de Balonmano y tal vez cuando levante las alfombras va a descubrir mucho polvo y alguno quede con el trasero al aire?
Pues todas esas preguntas, sí.
Me has quitado la reflexión,
sí,
Emilio.
Exacto. Pues, no sé para qué hacer tantas preguntas si es que sí. O sea, evidente, o sí, o que no, o que todo va por ahí. Vamos a ver, yo lo que no, no sé, la candidez no es mi fuerte, pero juego ese papel. ¿Por qué sigue jugando Juan de Dios este partido? ¿Por lo de las alfombras? ¿Por lo de las auditorías? ¿Porque no puede tolerar que su gran obra al frente de la Federación Española pueda truncarse porque no salga el candidato oficialista? Pero este partido, Juan, no lo tienes que jugar tú. Como dice Alberto Salinas, hasta el 22 de abril vas a seguir estando en Ferraz porque no se puede crear un vacío de poder, legalmente no se debe hacer, pero tú este partido ya no le juegas. Pero, tú ya no estás ni en el banquillo.
Pero parece que te va a hacer caso, no me digas que te va a hacer caso.
Yo se lo digo porque lo conozco hace muchos años.
Es como el buen padre que le estás diciendo al hijo, tal. Mira,
te va a hacer el mismo caso que si te tienes hora y te dices, tengo un peine en el bolsillo.
Era de noche y sin embargo llovía.
Ni puñetero caso.
Vale, pero yo por lo menos el día de mañana diré, Juan, yo ya te dije que no tenías que jugar este partido. Si lo juegas es porque a ti te da la gana. Punto. Pues ya está. Si no pasa nada.
Ya, pero si el problema está que se le permita. Y luego, además...
No, Alberto, nadie le puede decir que no lo haga. Eso ya es una decisión personal, ¿eh? No. Mientras él esté ahí ocupando la...
¿Por qué se le ha permitido?
¿Y por qué se le ha permitido
el Consejo Superior de Deportes?
¿Y por qué se le ha permitido convocar elecciones con 5 meses de retraso?
Exacto. Y convocar las elecciones más largas con 80 días.
Vamos a ver, si todo eso, él ha cubierto el objetivo básico, que era ser presidente del balonmano español durante un mundial que encima te has llevado la chapa de oro. Vale, ahora estás paseando, haciéndote las fotos que te faltaban para tu colección, todo muy bien y estas cosas. Vale, como decía Llanos, me parece, hace un ratito, no vamos a mirar atrás, aunque hay que mirar atrás.
Claro que hay que mirar atrás.
Que sí, Juan Carlos, no, es una hipótesis de trabajo solo. Hay que mirar atrás, porque si hay que levantar alfombras y las alfombras esconden mucha tropelía,
y algún muerto.
Hay que levantarlas, por supuesto, pero no por las fotos, no por esto, pero es que a cuento de qué, es que es arte y parte este presidente que va a salir ahora.
Emilio, te recuerdo que el partido político que está ahora en el gobierno no es el mismo de hace 4 años.
Exacto.
Ya con todo, con eso ya está todo dicho.
Ni están sus amigos en los cargos.
Está todo dicho. Entonces, los que están ahora, pues que se enteren. Si el problema es que se enteren, que es que yo creo que todavía no se han enterado.
O no les preocupa en mayor grado el futuro del balonmano español y de estas elecciones.
Perdón un momento, cuando lo que ha dicho Luis, cuando empiece...
¿Cuál de ellas? Porque ha preguntado un montón de cosas.
No, pues lo de las alfombras y lo del polvo, que me ha sonado mal. Pero bueno, lo de las alfombras, eso... si trasciende, si es así, ya verás como algunos se llevarán las manos a la cabeza, bien. tal.
Bien, pues oye, pues bien. Si es que los números son tozudos. Si Luis nos viene diciendo que la cosa está en 3 kilos, no sé cuánto, de euros, que es mucho dinero, un déficit horroroso, no se va a ingresar, o cada vez menos, por los presupuestos del Consejo. Pues chico, yo no digo que alguien no tenga que pagar,
las cuentas del Mundial.
¿A que no han salido todavía? No.
Pues, hombre, están equilibrándolas.
Están equilibrándolas.
Están en el teatro circo.
Le van a subir las ruedas y le van a hacer un equilibrado.
En el teatro circo Price, a ver si un equilibrista puede solucionar eso.
De todas formas, habéis apuntado una serie de cosas, reuniones para intentar, esos gritos que presuntamente ha dado en Ferrar diciendo que esto no podía ser, porque esto equivalía a romper poco menos que el trabajo suyo de estos últimos años. Hombre, ¿qué trabajo?
Perdona,
¿qué trabajo?
El Mundial se ha revitalizado el balonmano.
Sí,
eso lo has leído tú, ¿no?
Después del Mundial, nadie.
Lo hemos escuchado.
No.
Se ha revitalizado. No. Y el balonmano está aquí, arriba del todo. Pero arriba del todo, ¿por qué? Porque estamos en las nubes.
Vamos a ver, mira, el otro día yo le leía a Eli Pinedo, que tenía más razón que un santo, un Twitter que decía: me parece muy bien que se esté paseando el trofeo del Mundial 2013, pero lo que la gente quiere oír y ver escuchar es a los hispanos.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, el trofeo lo paseamos pues con el muñeco.
No, si a mí me parece bien lo de pasear, porque hemos hablado de que había que difundir y había que aprovechar al máximo lo que fuera, pero no nos podemos olvidar de que lo del Mundial tiene una fecha de caducidad, se queda en la historia, pero el día a día del balonmano exige muchas más concreciones, ¿eh? O sea, no todo se arregla por sacarse unas fotos con el Campeonato del Mundo. Ahí por atrás hay muchas cosas que, evidentemente, venga quien venga, va a tener que mirar muy bien, porque es que cuando abra los cajones no se va a encontrar euros. Se va a encontrar probablemente deudas, papelitos de esos que dice que...
Recibo por cobrar, eso es, por pagar.
O telarañas. Pero
no, telarañas no, recibos en contra, cosas que hay que pagar.
Sí, sí, no, pero yo me refiero a la caja del tesoro.
No, eso
va a tener, telarañas.
Eso quiere decir que no habrá liquidez, habrá telarañas.
Sí.
Vale. Bueno, vamos allá. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
¿Más todavía?
Sí. Está
bien, pajaritos.
Que la Real Federación Española de Balonmano está vendiendo a precio más que de saldo algunas adquisiciones que ha realizado para el Mundial 2013. Pero esos pajaritos creo que vienen de Pucela, ¿no es así, Juan Carlos Amón?
Sí, señor.
¿Qué has detectado?
He detectado que hay, o me han comentado, que hay 3 de las pistas que se jugaron en el Mundial almacenadas y apiladas en un almacén de las instalaciones municipales del pabellón de Guadalajara. Pues El concejal de una localidad limítrofe a Valladolid, pues en su afán de intentar mejorar instalaciones y de crear clubes deportivos, bueno, pues ha preguntado cuánto costaría una pista de segunda mano en las que España jugó el Mundial de Balonmano y quizá la que provocó la medalla de oro. ¿A cuánto diréis que le han puesto el precio de venta de una pista profesional a un ayuntamiento cercano a Valladolid, Emilio?
Pues precio de oferta. Si nos has hablado de saldos, pues es que no sé el saldo donde empieza.
17.000 euros.
Está bien, bueno, buen precio, ¿no?
Y ahora yo os voy a decir. La verdad es que cada una de las pistas que se compraron cuesta en la calle 60.000 euros.
Compra.
Y probablemente la casa Gerflor, que es la que suministró esas pistas, se las vendiese mucho más rebajado a través de la IHF y las vendió a 30.000 euros aproximadamente. Es decir, lo están vendiendo
a mitad de precio. Bueno, oye, si el que tenga dinero que lo compre, que es una buena oferta.
Pues,
¿eh?
Juan Carlos, para el pasillo de tu casa, ¿no?
Claro, empleala.
Me han dicho que tienes un caserón de miedo.
Para el jardín.
¿No te sobran 17.000 eurillos de nada, Juan Carlos?
Sí, pero...
Lo tienes para otra cosa.
Decir conmigo que... Caray. Que se podía haber hecho otra gestión, un alquiler incluso de pistas, ¿no?
Sí.
Un concurso, ¿no? Un concurso para conseguir
Si se la han puesto a 30.000 y lo vendes a 17, la mitad me parece que está mal vendida.
Sí, claro. No, es lo que dice Juan Carlos, que podían
Porque si lo compras en la calle son 60.000, pues hombre, no te digo que 30, pero sácale 25.
Claro. No, podías haber hecho una subasta de la pista, a ver quién te ofrecía más dinero y, bueno, si tratas de recuperar algo.
Pero ¿sabes problema cuál es el problema? Esas 17.000 euros, ¿a dónde van?
Al equilibrado.
Sí, habrá que equilibrar, claro.
Pero que esas pistas tienen
el equilibrado, eso es de los coches, es de las ruedas.
Ese es el equilibrado del Mundial.
Que no van a vender esas pistas, que los ayuntamientos necesitan pistas multifuncionales. Ya. Y en esas solo se puede jugar, a no ser que se puedan
a fútbol sala.
Solo se puede jugar balonmano y fútbol sala.
Bueno, pues a lo mejor algún club tendría que intentar.
Ese almacén que dicen, me imagino que estará cobrando, lógicamente, por tenerla.
Por el alquiler.
Supongo, claro. No lo sé.
Pero ¿dónde está? ¿En Valladolid?
En Guadalajara. Sí. Porque en Guadalajara ya sabéis que durante la presidencia de Juan de Dios Román se juega todo. Pues y un poco más.
Lo que hay que preguntar es si hay mercadillo ahí. Los jueves y acercarnos a comprar una pista de esas, ¿no?
Por 17.000 euros, no estaría mal.
Espero que esté bien embalada las pistas, porque si no, ya no 17, nada. El beneficio será nada.
Sí, porque esas cosas se deterioran.
¿Eh? Nos reímos, pero señores,
es para llorar.
Nos reímos, Alberto, por no llorar. Esto es la defensa de costumbre. Te ríes porque si no llorarías y darías una impresión muy mala.
Bueno, vámonos en la recta final con la Primera Nacional, porque algo ha habido, ¿no, Alberto?
Sí, ha habido jornada. Y en el grupo A, pues decir que, bueno, siguen mandando Seguros Zamora con 35 puntos y Soya Chapela con 33, que son los que mandan y los que realmente van a jugar en la fase de ascenso de Primera Nacional a la División de Plata. En el grupo B, pues sigue todo igual. Aranga ganó, es primero Aranga Soria con 37 puntos, somos Eibar con 33 y ahí está el Dominico Zaragoza esperando en estas cuatro jornadas que quedan a ver si puede subir a la segunda plaza con 32 puntos. En la en el grupo catalán, en el grupo C, Humble Bordils 36 puntos, que perdió en casa del Granollers 35 puntos, y están ahí los dos, y en tercero en discordia San Martí Adrianen, que tiene 34 puntos. Y vamos al grupo de los amigos de Emilio. Que por él dice, empieza por el D y luego claro, termina por el A. No, es broma, ¿eh?
Vamos a ver, Mundial se empezaba por el X, ¿por qué no vas a empezar tú por el D?
Bueno, en el grupo D, pues Meridiano Antequera, que ya ha encontrado patrocinador, el Torcal, con 34 puntos está primero, y Servigroup Benidorm con 28 puntos es segundo, y a destacar que el Beatriz Hoteles Amíbal cada día va perdiendo unidades porque no tiene
unidades de moneda
y entonces, pero que consiguió un empate muy bueno ante Servigroup Benidorm, empate a 22. Y el Balonmano Madrid pues salió Malparado en su campo ante el Viveros Erol Nava 26-38 y el Leganés pues ganó en casa del Tenerife Universidad La Laguna por 26-32.
Yo, Luis, sí. También tres pinceladitas. Sí. No hubo jornada en la División de Honor Plata masculina, pero sí se adelantó un partido, Barakaldo-Barcelona B. Ganó muy apuradamente el Barcelona B, que mantiene el liderato. Ganó 33-34 en el pabellón de la Cesarre, vizcaíno. Luego hay dos o tres pinceladas también, lo que habéis dicho, Gonzalo Pérez de Vargas se confirmó que iba al Toulouse, el equipo de Salva Puig y de Jerome Fernández. Luego el Ademar volvió de Hungría con un jugador menos,
sin una unidad,
el ruso Tatarin Sep, el grandote de procedente del balonmano playa. Le detectaron que tenía caducado el pasaporte y lo retuvieron allí. Eso evidentemente con los extranjeros, creo que la política de los clubes es que les retienen el pasaporte, y el club era el que tenía que saber que eso se había caducado. Y luego, vamos a ver, estamos ya en la antesala de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey. Van a quedar a mediados de semana los cuatro finalistas de la Final Four. ¿Dónde se juega la Final Four?
Pues ir apuntando.
Hay tres pistas en Guadalajara.
Bueno, sí, ya, pero no vamos a ir ahí.
El Jardín de Amón.
El Jardín de Amón, que la llevas para casa.
Tengo unas supletorias, Amón, tengo unas supletorias que me sobraron del Mundial 82.
Lo que pasa es que las gradas no sé si tendrán mucha capacidad allí en tu jardín.
Yo tengo unas supletorias yo.
Yo os digo ir apuntando.
¿Dónde?
Posiblemente o en la Comunidad Valenciana o en Andalucía. Caso que no salga, habrá que ir a Vigo otra vez.
A Vigo.
Pero yo creo que se va a quedar en el Mediterráneo.
Es que queda cada vez menos tiempo, porque estamos ya cerca.
¿Por Alicante o por Valencia? Por la Comunidad Valenciana.
Por la Comunidad Valenciana. Menos Castellón, la Comunidad Valenciana. Altea. Y luego podíamos bajar un poquito más a Andalucía.
Están negociando a ver por dónde salen.
Yo una cosa nada más, que además, pues donde estamos hay que decirlo. Dios es argentino, Francisco I es argentino y el balonmano mundial es de San Lorenzo.
Bueno, pues Marlo. Mira, bienvenido para la causa, ¿no?
Oye, muy bien traído eso, ¿no?
¿Has visto? ¿Has visto? Es que no me lees, ¿eh?
No te he leído eso, ¿no?
Hemos hablado mucho de chicas, simplemente para terminar, que las juniors jugaron a Alemania.
Ganaron el
junior,
cuatro naciones.
Torneo cuatro naciones, ganaron a Holanda, Portugal y Alemania, ganaron el torneo. Y lo que hablabais antes de las juveniles, que se han clasificado para la fase final del Campeonato de Europa de Polonia, ganaron a Bulgaria, ganaron a Italia, perdieron con Suecia, pero están clasificadas.
Sí.
Perfecto. Bueno, pues aquí terminamos. Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Fernando Urra, nos oímos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Emilio Gorgojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y a ver el sorteo ese de Copa de Europa, cómo nos da.
A ver qué pasa. Alberto Salinas, director de Somos Balonmano.
Pues un abrazo a todos los penitentes y felices Torrijas.
Y ya sabéis, la próxima semana, el lunes 1 de abril, nos escuchamos a mí y os contaremos muchas, muchas cosas. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós.